RCN, la radio. RCN Pasto, 1340 AM. RCN, la radio. Nuestra radio. Y ahora, las noticias de Nariño en RCN, la radio.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a las noticias locales y regionales a través de RCN, la radio. En los 1340 los saludamos en esta mañana del día de hoy, mañana bastante fría, mucho viento, pero con mucha alegría, con mucho cariño, con mucho entusiasmo para compartir con ustedes todas estas noticias. Así que nuestro saludo muy especial para todos, sobre todo para quienes están conectados también a través de otros medios como Facebook, en donde nos encuentran como RCN, la radio Pasto, así está nuestra página. Ahí pueden conectarse con nosotros sin inconvenientes. Y por supuesto también a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales y www.rcnradio.com.co, para que ustedes puedan ahí seguir las noticias nacionales, las noticias locales, las noticias regionales de RCN, la radio. Hoy es viernes y hay que saludar a Rodrigo Estrada Benavides, que está en la producción sonora y la asistencia periodística en este día que comienza, en este viernes. Don Rodrigo, ¿cómo le va?
Alejandro Rosero, ¿cómo ha estado usted? Muy buenos días. Permítame estrecharle su mano. Una feliz mañana para usted, para todas y todos nuestros oyentes que están ahí quieticos, en camita, alistándose para iniciar una nueva jornada laboral. Decirles gracias a todos ustedes por permitirnos ingresar a la intimidad de su hogar a través de RCN, la radio, radio de calidad. Dando gracias a Dios, hoy es viernes. Usted lo decía, Alejandro, un viernes para vivirlo de forma alegre, con mucho entusiasmo, con todas las ganas. Hay que vivirlo al máximo, porque es un nuevo regalo que nos hace el arquitecto de la vida, ¿no? Hacernos ver este nuevo día y darnos la oportunidad de trabajar y de gozarlo al máximo, señor. Y con salud, que es lo más importante, porque lo demás llega por añadidura.
Así es. Mientras haya salud y haya trabajo, ayer hablábamos con una amiga que no... Que me encontré en Facebook, para que vea, desde que nos graduamos del colegio no nos habíamos visto, y la encontré en Facebook. Saludo a Doris Ocaña, está a esta hora en sintonía total, señor, de RCN en la radio, a ella, a su familia, a su nieta, ya tiene nietos, el diablo, cómo pasa el tiempo, abrazo grande, qué bueno que estén con nosotros también ahí en RCN en la radio, y para que vea, se conectó a través de la página de RCN Radio, allí nos encontró.
Tenemos muchos seguidores ya.
Ahí vamos creciendo, señor. También fortaleciéndonos en las redes sociales. A ellos, a nuestros seguidores en Facebook, en Twitter también nos siguen. Un abrazo grande, de verdad, de verdad.
Y vamos creciendo, pero ¿de qué manera, señor? Estamos muy bien. La manta está tendida, escuchando RCN la radio. Y ahora sí, tiempo para saludar a aquellas personas que no están con nosotros.
A quienes están secuestrados, a quienes están desaparecidos, a las víctimas de este conflicto armado tan absurdo que nosotros vivimos. Un abrazo grande donde estén. A Fabio Hernán Bastidas Peña, Mario Segundo Narváez, Erlinto Severiano Fajardo, su hermano Martín Eduardo Fajardo, Hugo Daniel Botina Rosero, Aldri García, Alexander Tobar Chicano y José Simón Cuasput Gualguán, John Richard Paso Comajua, John Didier Franco, el subintendente Mario Hernán Córdoba Martínez. A todos, un abrazo grande, un abrazo sincero, pronto retorno, pronto regreso aquí en RCN, la radio, lo seguimos esperando. ¿Restricción vehicular?
Por favor.
Vehículos y motocicletas con placas terminadas en 6 y 7 hoy no pueden transitar en el centro de la ciudad y en toda la ciudad en algunos casos.
Le cuento.
Cuénteme.
A usted y a los oyentes, en el foro Construyendo Paz, desde las regiones, las comunidades regionales se acercaron al proceso de paz y los diálogos de La Habana.
Voces de esperanza y otras un poco más escépticas se pronunciaron sobre este trascendental hecho que vive el país.
El gobierno nacional reconoció las acciones de paz que se vienen adelantando en nuestro departamento.
Autoridades atienden la situación presentada en el corregimiento del Encano causada por las lluvias.
Oficina de Género capacita a mujeres en técnicas de cerámica.
Atención, el alcalde de Puerres se refiere a las afectaciones que por derrames de petróleo se han producido en su municipio.
Durante este fin de semana, gobernador de Nariño cumple agenda de trabajo en 3 subregiones del departamento.
Todo listo está para el Festival Galeras Rock 2014.
RCN Noticias.
Comencemos hablando de lo que pasa en el Encano, Rodrigo, y la situación que ha complicado la situación de vida, de sustento diario de muchas de estas familias ubicadas especialmente en veredas como el Naranjal, donde la lluvia ha afectado totalmente cultivos de trucha, cultivos de frutales, de mora especialmente, en ese sector. Las autoridades municipales han emprendido ya una serie de acciones propiciadas incluso también por la movilización y la sesión extraordinaria que se cumplió en ese sector, sesión descentralizada, que se cumplió en esa zona por parte de el Consejo Municipal.
Para mitigar, ¿no?, de alguna manera la emergencia invernal que afronta este corregimiento.
Sí, señor.
La piscicultura.
La más afectada.
La más afectada.
535,000 truchas se perdieron.
Y la alcaldía de Paso ya declaró la calamidad pública con el fin de buscar recursos por parte de las entidades nacionales y solucionar en el menor tiempo posible, ¿no?, la problemática que vive este sector.
Así es. Hablamos del tema con el alcalde encargado de Pasto, Álvaro José Gómez Jurado. Él nos contó qué pasó, qué se encontraron en la sesión que fue invitada por el Consejo. Ahora vamos a escuchar a los concejales también con el corregimiento del Encano, el municipio de Pasto, zona rural. Y esto nos comentó, la declaración de calamidad pública.
Primero yo quiero hacer aclaración de qué es lo que motiva a una declaratoria de calamidad pública, y es precisamente el primero reconocer una situación que se está viviendo en el sector del Encano, y por otro lado pues poder ya con esta declaratoria de calamidad pública articular una serie de acciones e incluso recursos por parte de las diferentes secretarías municipales, entiéndase gobierno, espacio público, agricultura, desarrollo económico, desarrollo comunitario, y obviamente el diseñar una serie de requerimientos previo diagnóstico para poder hacer algunas solicitudes precisas y concretas al gobierno nacional, fundamentalmente a la Dirección Nacional de Atención de Desastres. Por otro lado, el día de ayer, en atención a una citación del Honorable Consejo Municipal, se adelantó sesión de esta corporación precisamente en la vereda El Naranjal del corregimiento del Encano, donde se trataron temas fundamentales que tienen que ver precisamente con infraestructura escolar, carreteras, de igual manera todo lo que tiene que ver con las pérdidas que se ha tenido en el sector agropecuario. Estamos hablando de aproximadamente 535,000 truchas perdidas en los cultivos, en lo que conocemos como jaulas, y por otro lado también en el sector agropecuario, lo que tiene que ver con la pérdida de cultivos frutales, fundamentalmente moras. De igual manera el ganado se ha visto muy afectado porque gran parte del terreno inundado tiene que ver más que todo con potreros y terrenos de pastos para el ganado. En ese orden de ideas, pues se ha venido adelantando ya un diagnóstico. Hemos realizado ya 2 sesiones del comité de emergencias en el municipio de Pasto, con la presencia de la policía, del ejército, obviamente del DEPAE y de otras dependencias, que hemos realizado una serie de acciones que apuntan a mitigar, que es lo que aspiramos a mitigar precisamente, la calamidad que se está viviendo en el Encano y en sus diferentes veredas.
Esta fue la situación que nos comenta, nos explica el alcalde encargado de Pasto, Álvaro José Gómez Jurado. Sí. Ayuda total, ¿no? Y apoyo total desde aquí, en la distancia, a nuestros amigos del Encano.
Más adelante estaremos escuchando al doctor Frankie Erazo, ¿o lo escuchamos ya?
De una vez, ¿le parece? Escuchamos a Frankie Erazo, que como presidente del Consejo promovieron precisamente la realización de una sesión descentralizada de la Corporación Pública para conocer de primera mano qué es lo que está pasando en el sector del Encano.
Sí, efectivamente, se trasladó una comisión para raíz de unas situaciones, denuncias y unas quejas que habíamos presentado en el Consejo Municipal de Pasto y haber llamado a diferentes funcionarios de la administración municipal para que nos rindan un informe de lo que estaba sucediendo en el corregimiento en Encano y en algunos sectores específicamente como el sector de Naranjal. En ese sentido se conformó una comisión en cabeza del doctor Juan Daniel Peñuela, acompañada por otros compañeros como el doctor Valdemar Villota, como el doctor Jesús Zambrano, como el doctor Figueroa Mora, donde se tomó la decisión de hacer la comisión, trasladarse a la zona donde hay afectaciones presentes y requiriendo también el acompañamiento de las diferentes entidades o secretarías de administración municipal, con infraestructura, como gestión ambiental, con Secretaría de Agricultura, para mirar realmente lo que está pasando en el corregimiento del Encano, no únicamente con la mortandad de peces por falta de oxígeno, que murieron gran cantidad de truchas, sino también por lo que está afectando el tema de la ola invernal en todo el sector, en toda la zona del corregimiento del Encano. La verdad, el informe que presenta la comisión, después en las sesiones de ayer a las 6:30 de la tarde, 6:00 de la tarde, el informe donde es triste panorama, donde se está mirando en el Encano no únicamente la afectación por el tema de la muerte de las truchas, sino por la fuerte ola invernal que está afectando, que está acabando con los cultivos, que está acabando. Se hablaba inicialmente un informe de 100 personas afectadas, en ese momento estamos llegando a 200 personas afectadas y prácticamente, según lo que nos manifiesta la administración municipal, pueden ser aproximadamente 300 personas las que están afectadas por el tema de la ola invernal y todo lo que esto ha generado. Pero también miramos con tristeza casas inundadas, miramos instituciones educativas inundadas, familias que se han visto desplazadas por la ola invernal, niños en que se coloca en situación de riesgo y vulnerabilidad cuando tienen que transportarse por lancha a las instituciones educativas correspondientes. La verdad, es un tema que bastante nos preocupa, que hay un tema preocupante, el de que la economía en el sector, la verdad, ha bajado de manera muy significativa, generando otro tipo de situaciones, que se está volviendo, como ya hay una economía estable, un tema de proyectos productivos, no hay producción, no hay trucha, productos que se han perdido, como la mora, como el motilón, como la papa, etcétera. Pues el tema de la fuerte ola invernal han tenido que recurrir nuevamente al tema de carbón, al tema del carbón vegetal, que esto va a generar problemas de un impacto ambiental bastante agresivo. Como conclusiones, se toma que la administración municipal va a presentar este fin de semana un informe claro de lo que realmente está pasando en el corregimiento del Encano, qué estrategias se van a implementar y qué planes de acción se van a desarrollar. Obviamente se va a declarar la emergencia en la zona y la oficina de gestión de riesgo tomará otras medidas pertinentes a la situación que se viene presentando en el Encano. De igual manera, dentro de un mes, el compromiso de nuevamente la comisión que define desde la presidencia del Consejo Municipal, estuvo en cabeza del doctor Juan Daniel Peñuela, tendrá que nuevamente hacer la sesión de comisión accidental en el corregimiento del Encano. El compromiso que hemos asumido desde la presidencia en sesiones ordinarias del Consejo, todo el Consejo en pleno y las diferentes autoridades locales y departamentales, hagamos una sesión para el mes de octubre en el Encano, para hacerle seguimiento y evaluación, y que los proyectos y los procesos que se vengan desarrollando se hagan con mucha responsabilidad y compromiso social.
Señor, el Pasto juega hoy. No, juega
mañana. Mañana frente al Deportivo Independiente Medellín.
Pero nosotros vamos a invitar a nuestros oyentes desde hoy. Fácil.
¿El que marque ya?
Ya, 723-3493. Lo vamos a invitar a ver al Deportivo Pasto mañana, enfrentando al Deportivo Independiente Medellín.
Para que vaya de gratis, de cachete.
De cachete, invitado por RCN, la radio. 723-3493. 723-3493. Se comunican con nosotros y ya, se van para el estadio. Esto es facilísimo con RCN, la radio. Hola, buen día.
Muy buenos días.
¿Con quién hablamos?
Mauricio Burgos.
¿Desde dónde?
De Villa Campanela.
Don Mauricio, ¿se va a ir listico para el estadio mañana?
Claro que sí, hermano.
Bien, bueno, bien. Lo va a invitar a RCN en la radio, señor. Sí, ya tiene usted su boleta, gracias. 723-3493, 723-3493. Entregamos otra boleta, ya.
Vamos a invitar a otro de nuestros oyentes para que vaya a disfrutar del compromiso Pasto Deportivo Independiente Medellín.
Sí, señor, rapidito. A don Mauricio, si nos deja libre la línea, le agradecemos.
Información que la vivirá, información deportiva que la vivirá a través de RCN en la radio.
Sí, con los dueños del balón, señor. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Con quién hablamos?
Con Ricardo Moreno.
¿De dónde llama, don Ricardo?
Del barrio Las Mercedes.
Perfecto, se va a ir para el estadio a nombre de RCN en la radio, ¿vale?
Claro, perfecto, muy bien.
Esta es RCN, la radio, donde están las noticias.
El alcalde del municipio de Puerres, Oscar Abel Hurtado, se ha referido a las situaciones que en su municipio se presentan por el derrame de petróleo del oleoducto Trasandino.
Como tú lo referencias, efectivamente nuestro municipio atraviesa el oleoducto Trasandino, son más de 43 kilómetros que atraviesan desde la parte oriental y obviamente saliendo con límites al municipio del Contadero. Pues esto ha hecho que en múltiples ocasiones este oleoducto sea objeto de atentados terroristas, y lo más preocupante es la afectación a la parte ambiental y al medio ambiente. El último atentado lo tuvimos acá hace aproximadamente 3 meses, en el sector del Rosal, donde una cuenca importantísima como es la cuenca del río Texcual fue afectada, y obviamente la evaluación con la corporación, la evaluación con la gobernación, estamos en ese trámite para las acciones de mitigación. Pero obviamente hay daños irreversibles que no se pueden, como se dice, remediar, y estamos obviamente expuestos a ese tema. Dentro de la parte que nos corresponde a nosotros, dentro de las actividades propias de los comités locales de emergencia, dentro de los comités de prevención, pues están activados siempre que se desarrollan este tipo de actividades, este tipo de actividades que afectan ostensiblemente el medio ambiente y nuestra comunidad en general. Yo quiero reconocer el trabajo pues incansable que hace el Ejército Nacional en cabeza en nuestro municipio y jurisdicción del Batallón Energético y Vial número 20 en cabeza del Coronel Infante. Quiero reconocer el trabajo, ellos hacen un trabajo incansable, no solo de asistencia militar, hemos articulado muchos trabajos adicionales de impacto social que están beneficiando mucho a la comunidad. Quiero reconocer y obviamente el Ejército ha sido prenda de garantía para nosotros y poder administrar con tranquilidad, y están resguardando obviamente la jurisdicción del oleoducto Trasandino, pero también a nuestras comunidades.
Hablamos de consecuencias ambientales, pero ¿cuáles han sido esas consecuencias sociales, las familias afectadas, señor alcalde?
Bueno, el tema primordial dentro de los últimos atentados que yo le referencio aproximadamente en el mes de mayo, las afectaciones ribereñas, todos los la comunidad, la gran parte de comunidad de nuestro municipio se dedica a las actividades agrícolas y agropecuarias. Entonces, obviamente, las riberas de nuestros ríos, al verse afectadas, los costos y los daños son muy altos. Están todavía, estamos cuantificando todo ese tipo de circunstancias y situaciones que nos llevan, obviamente, a poder resarcir en algo esos daños a este atentados terroristas que ocurren en nuestro producto y afectan, como les digo, la parte ambiental y la parte natural de aquí de nuestra población.
Pero, señor alcalde, es preocupante la situación, como usted lo manifiesta, que vive este importante municipio de la geografía nariñense como es el municipio de Puerres. ¿Qué tareas se vienen adelantando? ¿Qué contactos se vienen realizando con el gobierno nacional para mitigar en algo los efectos que han dejado todos estos atentados?
Bueno, el primer tema es garantizar la seguridad con las fuerzas militares. El segundo tema que nosotros hemos hecho es articular los planes de desarrollo y los planes de gestión del riesgo que por ley tenemos que hacer, el local, el departamental, con los nacionales, para poder mitigar en algo una posible eventualidad de atentados o riesgos con el tema del oleoducto Trasandino. Usted sabrá que es muy difícil poder controlar todas las zonas, son zonas en algunas partes pues muy alejadas de los cascos urbanos, de las cabeceras donde cruza el oleoducto, entonces es muy difícil poder garantizar toda la seguridad, pero dentro de los planes de contingencia y los planes de gestión de riesgo, ya hoy por hoy se está articulando el tema del riesgo, el tema de la prevención por sean atentados terroristas o por también situaciones naturales que puedan afectar a los adultos. Entonces, en ese tema y en esa especulación estamos trabajando con nuestros planes de contingencia, con nuestros equipos de reacción, defensa civil, cuerpo de bomberos, con los presidentes de las juntas de acción comunal, previendo y alertando cuando se presenten este tipo de situaciones y colocando las alarmas en lo local y obviamente también en articulación con la gobernación de Nariño, que ha estado muy atenta y muy presta a colaborarnos desde la Oficina de Gestión del Riesgo.
Que esperamos sea efectiva pues esa ayuda, esa colaboración para toda esa comunidad, porque lo que está ocurriendo en el Putumayo hoy por hoy con las tractomulas que son abordadas por estos señores de las FARC para obligarlas a abrir sus válvulas y dejar fluir esos hidrocarburos, pues es una situación a la que no podemos tampoco nosotros abocarnos. Esperemos que no ocurra acá.
RCN Deportes.
Hoy en la mañana Deportivo Pasto cumplirá su última práctica pensando en ultimar detalles para alistar el juego del día de mañana cuando a las 8 de la noche en el Estadio Departamental Libertad se enfrente al Independiente Medellín. Este partido correspondiente a la segunda fecha de la Liga Postobón. El técnico Wilson Gutiérrez podrá contar con los jugadores que han sido incorporados hasta el momento a la institución nariñense. Estamos hablando de Juan Castillo, arquero uruguayo. Igualmente la presencia del central Hugo Soto, Hugo Acosta como lateral izquierdo y el lateral derecho Jesús Murillo. Los jugadores ya actuaron en la Copa Postobón el día miércoles en el partido frente al Deportivo Cali. De igual manera, tres ausencias obligadas presentará el equipo nariñense con miras al partido frente al Rojo de la Montaña. La ausencia de Eder Ruales por expulsión, Juan Carlos Mosquera por lesión y también la duda y prácticamente que lo saca del partido al uruguayo Jorge Ramírez. Un esguince de primer grado lo dejaría por fuera del partido frente al conjunto antioqueño. El compromiso lo tendremos este sábado a las 8 de la noche. A propósito del tema del uruguayo Jorge Ramírez, esto manifiesta el médico de la institución, el doctor Franco Rodríguez.
Sí, lo valoramos hoy a Jorge. Hay una cosa muy buena, que es que él está ya caminando sin dolor y en reposo no tiene dolor, pero a la palpación sí. En una escala de 1 a 10 tiene 5, o sea, un dolor moderado. Lo que sí nos llama la atención es que está edematizado, o sea, está un poco hinchado. Entonces esto hace que en este momento nosotros vamos a tomarle una radiografía del pie, del cuello del pie, para descartar que no vaya a tener alguna fisura. Si eso es así, pues obviamente nos facilitaría la recuperación. Esperemos que no, que solamente sea la hinchazón por el trauma, porque él sufrió un esguince del cuello del pie. Entonces, dependiendo de la radiografía, determinaríamos la conducta a seguir y si él estaría o no para el sábado o para el siguiente partido.
Es decir, ¿no se descarta totalmente la idea, dependiendo de la respuesta del examen que le van a practicar, de tenerlo para este fin de semana o definitivamente no estaría?
Hay una cosa, lo que yo le dije al principio, hay una cosa que nos llamó la atención ahora y es que él, incluso usted lo miró, está caminando normal, no le duele. O sea que el reposo no tiene dolor y eso es muy bueno, facilita la recuperación, pero sí está hinchado el tobillo un poco, entonces tenemos que descartar que no vaya a haber alguna fisura. Si eso es así, pues la conducta pues varía un poco, pero si no hay fisura, pues nos facilita el tiempo de recuperación.
Los precios de la boletería para el partido de mañana han sido fijados en 25.000 en occidental, 12.000 oriental, mientras que norte y sur pagarán 8.000 pesos. Se espera una buena entrada para acompañar al Deportivo Pasto en el debut del técnico Wilson Gutiérrez en Liga Postobón este sábado frente al Independiente Medellín. RCN, la Radio Deportes, Víctor Fernando Luna.